Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Banda del Cómic, un episodio que prometimos que íbamos a hacer. Nos perdimos un poquito en la sagrada línea del tiempo, pero hemos recuperado nuestras mejores variantes para conversar sobre la segunda temporada de Loki. Una segunda temporada que, pues, la primera temporada de Loki para muchos fue una de las mejores series, y con la segunda temporada para muchos subió al primer escalafón de las mejores series que ha hecho el universo cinematográfico de Marvel. Para mí no, pero no sé si para el lado oscuro de la fuerza geek sí pasa a ese primer lugar, o si va a abrir el paraguas, o si va a esconderse de la pregunta, pero igual lo saludo, Bobcito, bienvenido a la banda del cómic.
Carlitos, y a toda la banda que nos escucha en todas esas ramificaciones nuevas que ha hecho Loki, esa línea del tiempo, cualquier parte de la galaxia donde estés, si están por allá en Peridia, también un saludo, hasta allá llega la señal de la banda. Y Carlitos, pues llegó diciembre con su alegría y nosotros haciendo esta reacción un poco, pues yo no sé si decirle tarde o a tiempo, porque nunca creo que es tarde para hablar de algo. Y bueno, qué chévere que le pudimos sacar el tiempo en medio de tantas cosas. Creo que yo mandé a mi variante para poder que estuviera acá en la banda, porque realmente el voleo por estos días es bien alto. Pero pues Carlitos, para responder su pregunta, a mí me parece que la serie sale avanti y creo que logra por lo menos sacar como la cara por las series y productos de Marvel este año, en medio de pues tanto producto que, digamos, aquí reacción tras reacción colapsábamos. Pero siento que Loki sí logra ese cometido. Como todo producto tiene sus vacíos y sus cosas, pero en conglomerado, cuando uno la ve como una serie integral con todos sus capítulos hasta el final, creo que logra un gran cometido y logra otros tipos de elementos que más adelante también hablaremos, como para no alargarme mucho, pero a mí me gustó.
¿Sabes a mí que me pareció muy interesante? Que se mantiene como una gran serie pese a que cambia completamente la fórmula de la primera temporada. Porque acuérdese que esa primera temporada era muy la aventura, muy las variantes de Loki, había mucha acción. Se encontraron con distintas versiones, como decía antesitos, de Loki. Mientras que esta juega diferente, porque es como ese grupito de personajes importantes y sobre ellos va girando toda la trama y un montón de conflictos. Y en esta sí que se siente a Loki como protagonista. Incluso, que no sé si para usted eso fue bueno o fue malo, el personaje de Sylvie, que nos había encantado tanto, pasa a un segundo plano, cuando era un personaje muy principal en esa primera temporada. A mí me causa mucha curiosidad eso. Habla muy bien de la serie, que pese a cambiar las cosas que la habían posicionado como una buena serie, se mantiene como una de las mejores series de Marvel.
Lo que pasa, Carlitos, es que eso, a lo que usted menciona, yo le atribuiría tal vez los cambios que se nota que tuvo a último momento, pues el final y todo el desenlace y el protagonismo que finalmente tenía Loki. Porque yo siento que Loki pues seguía, si hubiesen seguido como con la idea de Kang, pues tal vez Loki hubiese tenido ese mismo protagonismo de Sylvie. Pero al ser Loki a quien le entregan como esa gran responsabilidad dentro del MCU, pues ya obviamente cobra mucho más protagonismo que Sylvie. Sin embargo, a eso que usted está diciendo, ¿sabes yo qué le agregaría, Carlitos? Y eso no sé si en algún momento lo hablamos, creo que en el especial de Navidad. Y es que yo siento que Loki es de esos pocos personajes de Marvel que le dieron esa reivindicación que se merecía como personaje de esos, hablando pues de los personajes de esos primeros que empezaron a sustentar como las bases de todo esto que estamos viendo ahora. En su momento, cuando salió Black Widow, hablamos de que desafortunadamente le habían dado su película y como su momento para brillar, y había sido un fiasco. Y recuerdo que en ese momento mencionamos a otros personajes del MCU que también, pero si se tratara de retomar esa conversación de ese entonces y traerla acá a la mesa, yo diría que a este personaje le dieron su gran momento, su gran cierre dentro del MCU, sin decir que no volverá a aparecer, pero hay una gran evolución de este personaje. Creo que tal vez Marvel podría tener algunos ejemplos de cómo esa evolución les salió muy bien, y creo que Loki es un gran caso de éxito en ese sentido.
Ahí me causa mucha curiosidad que para algunos eso era molesto, que Loki haya pasado de ser como un gran villano a ser una especie como de héroe, porque yo creo que incluso se convierte ya como tal en un héroe, o sea, es como el dios de las historias, pero al mismo tiempo es un héroe, ni siquiera un antihéroe. Pero a mí me gustó esa evolución del personaje. Tal vez la gente lo dice porque no tenemos villanos tan buenos en el universo cinematográfico de Marvel, entonces coger a los que sí funcionan y volverlos héroes es un poco raro, pero a mí me gustó la evolución. Yo siento también, Bobcito, que fue un año de pocas series. Nos hace falta ver Echo, pero realmente la otra con la que competía Loki es Invasión Secreta, que pues es un desastre, como lo hemos dicho mil veces. Entonces no tenía tampoco muchas series con las cuales competir este año Loki. Y si habláramos de cosas en las que pudo tener dificultades, tal vez en la explicación de tantas cosas, ¿no? Porque la serie arranca dándonos un montón de elementos y detalles para hacernos entender qué es lo que está pasando con la línea del tiempo. Y ahí se puede poner un poquito denso, un poquito cansón. Yo creo que ahí la mejor elección que tomaron fue incluir al actor Ki Kwan en el personaje de Ouroboros, porque uno, pues personalmente yo conecté mucho con ese personaje. Ese actor me parece que tiene un carisma increíble. Venía obviamente de ganarse el Oscar con la película de Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, y acá pues es genial verlo, es muy gracioso, conecta muy bien con el equipo que conforman Loki y Mobius. Así que eso de la dificultad de explicar ciertas cosas de la ciencia lo manejan bien con un actor que lo hizo bastante bien.
Y mire que aquí, a diferencia de la serie de la que usted también dice que fue un fracaso, acá traen también grandes estrellas y sí funcionan. Hablando de este último caso que usted mencionó, caso contrario de Secret, que estaba con un gran cast que desafortunadamente no funcionó para nada, ¿no? Grandes actores, pero no funcionaron. Y aquí traen, digamos, esta fórmula que me parece también un gran acierto y funciona muy bien, muy bien. Creo que esa es una gran diferencia entre esas dos series, pues, que compiten este año, y por eso digamos que exaltamos, digamos, a Loki como pues ese producto de Marvel, que no es que porque hayan habido tan pocas entonces le toca uno quedarse con esto, ¿no? Yo creo que sí, porque si esto hubiese sido mala, pues también la catalogamos como mala y decimos que definitivamente este año en series no estuvo para nada recordable. Pero al contrario, siento que esta sí sale avanti y deja como unos cimientos interesantes, me parece, que ya digamos en la reacción que ustedes escucharon de Capitana Marvel, pues hablamos de cómo no se conecta todo esto, ¿no? Y esperamos que por lo menos esta serie pues sí conecte con el gran evento final, ¿no? Que es como cuando uno espera ver a Loki nuevamente, ¿no?
¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe si veremos a Loki? Porque ya se dijo que no va a haber tercera temporada de la serie, que siempre se pensó en dos partes.
Pero cameíto.
Pero
yo además recuerde que la TVA ya se sabe que va a estar en Deadpool, ¿sí? Carlitos. Entonces, o sea, que va a tener una incidencia, sí. Entonces, sí. Pues ahí quedamos. O sea, ¿cómo quedó la serie? Quedó que la TVA ya estás buscando las variantes de Kang en todas esas ramificaciones. Entonces, yo pues pensaría que sí, no va a tener una nueva temporada. Tal vez, porque también si es el único producto de Marvel que está funcionando, ellos se van a pegar de la plata y van a mirar cómo sacan una tercera temporada. Sin embargo, digamos que con lo que hay hoy no hay nada, y yo diría que en Deadpool, pues vamos a ver qué protagonismo va a tener esta vaina, ¿no?
Pero hablando del futuro, sí le tengo un dato. Mire que Ki Kwan le preguntó a Kevin Feige cuando le ofreció el papel de Ouroboros, le preguntó que si era una cosa de una sola vez, o si el personaje iba a tener más participaciones en el MCU. Y Kevin Feige le contestó: siempre damos lo que el fan quiere. Entonces yo diría que ese personaje sale bien parado de esta segunda temporada. Podríamos volver a ver a Obi tal vez en la película de Kang Dynasty o en algo así.
¿Quién quedó además dirigiendo la TVA? Esa es una pregunta.
No está claro, ¿no?
No.
Y además porque Mobius también se va. Baja el protagonismo también del personaje de Owen Wilson, pese a que lo hace bien en esta segunda temporada.
Pero yo creo que él va a volver. Eso es lo que yo siento, o sea, porque además ya dijeron que él sí va a estar en Deadpool. Y como le digo, pues es que además si la TVA pues va a tener incidencia en esa película, no sé qué tanta. Pero pues de todos modos, me parece que además es coherente, porque si es viajes en el tiempo y ellos controlan eso, pues es lo que uno esperaría, ¿no? Pero bueno, ahí habría que esperar pues como por dónde va la dirección de esto. Pero a mí me pareció que pues en Secret vamos tal vez a ver el cameo de ellos, de por lo menos de Loki.
A mí me preocupa mucho esa película porque queremos que sea más grande que Endgame en cameos y la verdad que eso puede salir bastante mal. Esperemos a ver, igual todavía faltan años para ver esa película. Lo que sí quería decir es que me gustó mucho volver a ver a Loki usando su magia. Él es un gran usuario de la magia, siempre se destacó por eso. Y aquí lo volvemos a ver utilizando, por ejemplo, eso de las escenas falsas, las varias versiones de Loki cuando se multiplica, las sombras atrapándolo. Todo eso me pareció genial y es muy de la esencia de Loki. Mire que yo siento que esta serie viene como a ponerlo bien arriba, no solo con ese final, sino con todo lo que representa la mitología de Loki. Y entre eso, que volviera a utilizar la magia.
No, y el final cuando está destruyendo y volviendo a unir, pues ahí obviamente saca todo ese potencial de Dios cuando se deshace la ropa y empiezan a hacerse otra vez como pues todo ese vestuario tradicional verde de él. Me pareció que eso fue un gran acierto, Carlitos, ahí. Qué bacano que hubiésemos podido tener. Yo lo que pienso ahí es que no sé por qué la gente se molesta. Tal vez a mí me conectó mucho con Star Wars. Tal vez un poco como esa evolución que hemos visto que no hay... Es que, Carlitos, no hay... Aquí no hay ni negros ni blancos en esto. Eso es lo que uno más o menos ve, porque uno dice, ¿quién es el villano? Y acá ni siquiera el villano. O sea, sí, no... Y nos muestra además con el mismo ejemplo de Loki como, digamos, una misma reivindicación de alguien que puede empezar haciendo las cosas muy mal, como lo hemos visto en Loki. Además lo vimos que era su misma inmadurez e inexperiencia, y como hoy en día pues un personaje que ha madurado un montón ya pues puede manejar sus asuntos de esa manera. Entonces en ese sentido me parece que es un gran acierto también por ese lado.
Mire que sobre eso que usted dice, una de las frases que más me gustó de la serie es que le dicen: quieres compensar todas las cosas horribles que hiciste, deja de jugar al héroe y acepta que eres un villano. Pero aunque le dicen eso a Loki, en un momento que es bien chocante, él prueba que puede ser algo más y que su glorioso propósito, que él siempre habló, es justamente cuidar las líneas temporales. Y todos esos conflictos y esas frases del guión hacen que uno diga como, wow, la serie tiene otro nivel y está muy bien pensada. No sé, como dice Bobcito, qué tanto habrán cambiado al final, con todo esto que pasa de Jonathan Majors, qué tantas modificaciones haya. Pero se nota que la serie estaba bien construidita porque los cambios que le habrán hecho no afectaron realmente lo buena que iba a ser.
Sí, sí, sí. Sabe que me hizo mucha referencia a una película de la que ya tal vez he hablado en otros momentos, y es de Corre Lola Corre, que también muestra, digamos, diferentes finales dependiendo de si te demoras o no te demoras. O sea, es un juego con el tiempo también interesante ahí. Y es ver la misma escena de otras maneras. Y eso me conecta a algo que yo pensaba en su momento. Y era, qué bacano, Carlitos, uno tener la posibilidad sobre un acontecimiento, poder ir y volver y volver y ir y ir. O sea, hasta que uno da con qué es lo que hay que hacer para poder hacer lo correcto, ¿no? Que fue lo que un poco le pasó a él. Y eso finalmente nos pasa como en la vida, ¿no? O sea, y es muy chévere también porque lo ponen en una intríngulis entre o Sylvie o salvo a la gente, y en últimas resulta ni la gente ni Silvi, sino un propósito común y general, que es obviamente ayudarle a todo el mundo, o sea, darle una oportunidad a todo el mundo. Entonces eso me pareció pues increíble, y eso tiene que ver con filosofía, y quienes han analizado, digamos, todo esto con filosofía, con Kant, no con Kang, sino con Kant, el filósofo. Y pues es muy chévere porque pues obviamente este filósofo también marca como una pauta en el sentido de la moral y de que define también nuestros actos, ¿no? Y podríamos quedarnos acá obviamente en una discusión filosófica, pero es muy interesante en el sentido de que hasta ese punto y hasta ese nivel de profundidad nos llevó la serie a pensar, ¿no?
No, y mire cómo conecta esa frase final de I know what I want, I know what kind of God I need to be, o sea, como yo sé lo que quiero ser, sé el Dios que necesito ser por ti, por nosotros. Es la misma frase que le dice a Odín al final de Thor, y cómo vuelve y la pronuncia acá, pero ya viéndolo desde un sentido totalmente diferente, ¿no? Y el mismo Tom Hiddleston en una entrevista se refiere a ese tema y dice, miren el cambio de como ese grito desesperado en busca de aprobación y de validación que él necesita de parte de Odín, que él dice que la describe incluso como algo que le rompe el corazón, y ahora decirlo de otra forma mucho más profunda, con mucho menos egoísmo, y más bien sintiendo que por fin entendió cuál es su propósito en la vida. Entonces eso me pareció genial, esa película Thor, que es una de las más criticadas, de esas que están como en el fondo del MCU, cómo utilizan ese final de esa película para conectar con la serie y dejar que todo quede perfecto.
Sí, es una chimba. Y sabe que hay un cómic, Carlitos, ahora hablando como de esas cositas bacanas, y es un cómic del cual pues yo creo que se inspiraron muchísimo, y es Loki, agente de Asgard. Y en ese cómic podemos ver a Loki viajando también, digamos, por el tiempo y viendo sus diferentes, digámoslo así, variantes. Y al final el personaje cambia. Entonces creo que es un gran cómic recomendado para que también le echen una ojeada. Pero creo que por ahí también se pudieron haber como referenciado harto para hacer esta serie. Que pues creo que hasta lo que hemos hablado pues es manejada con una genialidad increíble, y creo que es de esos buenos productos, porque es que además uno a veces tiene tanto miedo con las segundas temporadas, ¿sí o no, Carlitos? Como que uno dice, ay, ¿será que con una fue suficiente? No, y a veces han salido las segundas y es como pero no, yo creo que aquí terminan muy bien con una segunda temporada bien hecha.
¿Sabe que a mí me pasó eso con, por ejemplo, con una serie que se llama Only Murders in the Building? La primera temporada es fantástica, la segunda logra como salir bien, y ya la tercera uno dice como no, ya no gasten más la fórmula, y eso pasa mucho lo que usted dice, como que se va desgastando toda la serie. En este caso afortunadamente no. Quería contarle un dato curioso, y es que Kevin Wright, que es el showrunner de la serie, contó que le encanta mirar las teorías que hacen los fans de la serie, que escuchaba la banda del cómic, no mentira, eso no lo dijo, pero sí que le encanta mirar las teorías de la serie, y que le divirtió un montón cuando dijeron que Mobius era una variante de Odín, por ejemplo, de esas teorías locas que terminan saliendo por ahí, de esos mefistos que terminan saliendo por ahí.
Todos tus poderes y todas tus habilidades me mantuviste como un objeto, tu computadora, tu juguete, en lugar de todo lo que pude ser. Tú no. Thor, ¿qué estás haciendo? ¡Baja esto! ¡No lo hagas! ¡Somos un equipo! ¡Me necesitas!
Oiga, ¿y Miss Minute qué tal? O sea, a mí me pareció chévere la reflexión sobre la inteligencia artificial. Porque al final hasta mire que le resultan preguntando como, ¿será que esta vez no nos vas a matar o algo así? Y él, bueno, no lo prometo mucho. Pero pues, no sé, interesante también ese vuelco que le dan a la inteligencia artificial y cómo empieza a despertar sentimientos y esos sentimientos a tomar decisiones propias, pues que obviamente iban en contra de la humanidad y pues del bien, ¿no?
Sí, yo creo. Antes de opinar sobre ese tema, voy a contar una infidencia, y es que uno de los stickers que más utiliza el señor Bobcito es Miss Minutes. Bobcito, mire que coincido totalmente. Me encantó que tocaran el tema de la inteligencia artificial. Además, curiosamente coincide con el momento de la huelga de los actores y de los guionistas en Hollywood, que uno de los puntos más álgidos y más densos era los derechos alrededor de la inteligencia artificial. Entonces estuvo buenísimo que eso pasara, porque alimentó incluso toda la discusión. Y yo creo que tenemos ahí el miedo latente de la inteligencia artificial, aunque yo particularmente creo que hay cosas que nunca va a poder hacer un robot que hacemos nosotros los humanos.
Sí, Carlitos, digamos pues que queda como esa reflexión acerca de Miss Minute, que pues a partir de los sentimientos que pues también puede ejercer una máquina, inteligencia artificial, y más ahora con, como usted lo decía, pues con todo ese auge que estamos viviendo con la inteligencia artificial.
Oiga,
ahí queda como esa reflexión.
Hablando de otro personaje que justamente acompaña a Miss Minutes, hablemos de Rabona, que me parece que Marvel corre un poquito la línea, se arriesga un poquito a hacer cosas diferentes cuando muestran a Rabona matando a todos los Minutemen que estaban aislados, como un momento muy sangriento para hacer Marvel, para hacer Disney, y uno dice como, "Ve, aplaudo que tomes esos riesgos, porque aunque no, obviamente no muestran al estilo de Boys la carnicería, pues uno sí alcanza a sentir como, wow, aquí acaba de ocurrir una masacre y Rabona está completamente Rabona. Está haciendo chistes ya de viejito, no, mal. No, Rabona termina siendo...
Creí que verías el panorama completo.
Pero sabe, Carlitos, que de todos modos ahí retratas muy bien el personaje, porque en los cómics Rabona sí tiene mucho de esa personalidad, pues digamos que se la ha jugado como con diferentes formas de ser, amante de Kang y demás, pero creo que retratan también muy bien a ese personaje ahí.
Pare, se lo suplico.
Forjaste una vida impresionante para ti en la línea del tiempo. ¿No la quieres de vuelta? Bradley, mírame. ¿La vida en la línea del tiempo era así de grandiosa? ¿Cómo se siente saber que todos aquí preferimos morir en vez de acompañarte?
Sí, hay muchos pues que al final han dicho que teorizando ahí de esas teorías nefistianas, que esa pirámide que sale al fondo, pues que la están asociando con una de esas variantes de Kang, en fin. Pero yo creo sinceramente pues que el personaje murió ahí. Sin embargo, como en Marvel, si no vemos el cuerpo, no sabemos nada, sino que lo diga el Capitán América.
Fue pucha la cantidad de noticias que mandaba de Chris Evans, es una locura. Otra infidencia, estoy botando todas las infidencias de Bobo.
Todo porque es Navidad. Y Carlitos, aquí una pregunta, ¿y usted cree que Loki ahora sí es digno de levantar el Mjolnir o no? ¿Qué dirá su hermano con todos estos nuevos acontecimientos? ¿Qué dirá Thor?
Yo creo que sí es digno, uy, claro, tiene que ser digno ahora. Qué gran reflexión. Sí, tiene que ser digno. Aunque sabe que le digo una cosa, Bobcito, yo dejaría descansar el personaje. Yo ni siquiera lo traería para la película de Secret Wars. ¿Sabe cuándo lo volvería a traer? En un crossover con Doctor Strange. Porque ahorita que usted hablaba de cómics, me hizo acordar que ellos han compartido viñetas en aventuras muy interesantes. Imagínese a Loki y a Doctor Strange con los mismos actores, con Benedict Cumberbatch y Tom Hiddleston. ¡Wow! Sería una gran película o una gran serie, por ejemplo. Yo lo dejaría descansar y lo traería después así como en otro escenario.
Y eso, Carlitos, que aquí recordando otra que quedó en la Tierra fue Sylvie, ¿no? Sylvie quedó en esta tierra.
Aunque no se sabe en cuál, o sí. No me acuerdo si dicen, si es en el universo 616, no me acuerdo.
Y mire, Carlitos, de todos modos, lo curioso y es los que quedan en la Tierra. De todos modos, pues digamos, Sylvie, está Peter Quill y está Capitana Marvel. O sea, con los últimos acontecimientos que vivimos de ellos en las últimas series y películas, así quedó. Esperemos a ver eso cómo se conecta, ¿no? Que sería como algo también chévere que pudiesen conectar, porque pues si los dejan en la Tierra es por algo, ¿no?
Mire que me hace pensar si de pronto Sylvie no terminará en Los Jóvenes Vengadores. Pues no es la más joven, pero... pero bueno, no sé. Bueno,
o puede ser un Avenger, ¿no?
Puede ser un Avenger también. Oiga, mire que en una entrevista con Comic Book, Tom Hiddleston habló de con quién le gustaría que Loki se conociera y mencionó justamente a los Guardianes de la Galaxia. También a Doctor Strange, pero especialmente a los Guardianes de la Galaxia. Que le parecería un encuentro interesante.
¿Quién sabe, Carlitos, en qué termine todo esto? Igual, pues, digamos, esas reacciones y esas respuestas en entrevistas también son claves, ¿no? Aunque ellos suelen ahí soltar a veces información que no es. De todos modos, pues, para mí, Carlitos, esta serie queda muy bien parada. Y aunque el dato es alentador, de todos modos, depende de la vara por donde se mire, uno ve que no hubo otra serie después de la primera temporada que desbancara a Loki. Y tuvo que salir Loki segunda temporada para uno volverse a encontrar con un gran producto de Marvel, ¿no? O no sé, dígame cuál. Para usted, Carlitos, dígame alguna.
Es que a mí sí me gusta mucho WandaVision, ¿sabe? A mí siempre me ha gustado.
No, yo sé, Carlitos, yo sé que WandaVision, pero digamos lo que le decía. Después de Loki, primera temporada, no tuvimos nada más. Y volvimos a tener un producto que nos dejara satisfechos hasta la segunda temporada de Loki, cosa que no es muy positiva para el resto de producciones de Marvel.
Es que a mí, por ejemplo, me gustan mucho las series que traen conflictos y meten frases. Entonces, digamos, a ese nivel yo creo que no hubo una después. Pero yo la verdad he sido bastante defensor de series como, no sé, la de Hawkeye, la de Moon Knight. Pero no a nivel de Loki primera temporada. La verdad que no.
No, y Hawkeye tuvo lo suyo. O sea, lo que creo que en la misma reseña quedó en evidencia. Pues nos gustó, pero nada a un nivel así como yo lo decía de Loki,
¿no? Oiga, déjeme hacer trampa. Así normalmente no ponemos música en los que no son especiales musicales, pero escuche esto, Bobcito. Me encantó. En serio, me encantó todo lo que hizo Natalie Holt con el tema de la intro y de la fanfarria de Marvel Studios. Porque esto que escuchamos fue una de mis favoritas, pero jugó todo el tiempo con la fanfarria. Y eso fue chévere. Mire que llevamos 12, 13 años de MCU y nadie se atrevió a jugar musicalmente con la fanfarria como lo hace ella. Y eso me gustó mucho también de la serie, por ejemplo.
Chévere, Carlitos, muy bacano ese pedacito de la música y hasta creo que jugaron con los mismos efectos del loop en el intro y como dando spoiler de lo que iba a pasar en la serie.
Oiga, y sabe otra duda que me queda, hay un momento donde están hablando de, creo que Mobius cuenta como él, un episodio muy importante para él en la TVA y es una variante que iba a provocar 5.000 muertes. Dicen que en el Mar Negro y que él no fue capaz de podarla y cuando él comienza a hablar como también de sus propios conflictos, ¿qué variante pudo? O sea, ahí me dejó esa duda, no sé si es fue un dato X, pero ¿qué variante iba a provocar 5.000 muertos? ¿Namor o qué?
Yo no ¿quién sé, sabe, Carlitos? Porque de todos modos, pues ellos también han jugado en el mismo Deadpool. Recordemos que hasta apareció como la cuna de Hitler y todo. O sea, puede ser un episodio de la vida real que lo han usado, o también puede ser algo de la fantasía, o sea, sacado de los cómics o de algún personaje de allí. ¿Quién sabe? Como de esas preguntas sin respuesta de la serie.
Oiga, mire que hablando de aspectos de la vida real, eso también me gustó un montón. Ya lo habíamos visto en la primera temporada, pero aquí nos muestran que Casey, el de la TVA, fue también Frank Morris, que fue uno de los prisioneros que realmente escapó de Alcatraz. Eso genial. Es que la serie tiene unos detallitos que son muy buenos. ¿Se acuerdan de que ya habíamos visto a Loki siendo David Cooper? Y ahora vemos ahora a este como si fuera uno de los que escapó de Alcatraz. Eso estuvo chévere.
Sí, Carlitos, y sabe que lo chévere ahí es que como en la historia real nunca se supo qué pasó con los cuerpos, nunca los encontraron, y pues las versiones oficiales dicen que pues se ahogaron por conveniencia y como por dejar, digamos, el mensaje de que de allí nadie escapa. Pero sí chévere esa referencia, pues porque obviamente como no se encontraron los cuerpos, pues obviamente queda ahí muy bien conectado, ¿no? Esa película de Fuga de Alcatraz es severa película, muy buena, recomendada para el que no la haya visto. Es un clásico del cine.
Peliculón. Y sobre lo que estaba diciendo usted ahorita, también ya para ir cerrando, mire que una de las conversaciones más interesantes ocurre justamente entre Mobius y Renslayer, cuando dicen como muchos propósitos son más una carga que gloria. Y ahí nos iban contando un poco hacia dónde iba a ir Loki. Y dice, tú no quieres ser la persona que los evita para no tener que vivir con la carga. Vives con la carga y las cicatrices. No hay consuelo, solo eliges tu carga. Y me parece chévere porque al final, como siempre dice Bobcito, conectamos con la transversalidad y todos elegimos nuestra carga. Todos elegimos qué decidimos hacer, qué no decidimos hacer, buscando nuestro propósito glorioso. Y la serie me enamoró en ese sentido. De hecho, por ahí tengo otras frases. Voy a usar una para despedirnos ahorita. Y habla muy bien del guión. Yo creo que ojalá sigamos teniendo, digamos, guiones de esta calidad en Marvel y en DC también, en todo lado.
Y sabe que uno se pregunta, Carlitos, ¿cuál es nuestro propósito glorioso, no? Pues porque no solamente ellos como superhéroes pues tienen un propósito glorioso. Yo creo que cada uno de nosotros en el fondo lo tenemos y trabajamos todos los días para descubrir cuál es ese propósito glorioso. Y quienes nos escuchen y obviamente ya sepan cuál es ese propósito, seguramente estarán diciendo, wow, sí que mi propósito es increíble.
¿Sabe que yo siento que nosotros estamos cumpliendo nuestro glorioso propósito? Y lo siento esta semana más que nunca porque salió el rap de Spotify. Y por ejemplo nos botó datos de que nos escuchan en 60 países. México sigue siendo pues el país ganador. Pero que la banda haya llegado a tantos países me parece que hace parte de ese propósito glorioso. Que para 10.518 fans, que en realidad si los sumamos con todos, pero digamos que para 10.518 fans nuestro podcast esté en su top 5, que para 3.814 esté en su podcast más escuchado, es como, yo la verdad es la razón por la que hacemos esto, por ellos. Al final esto lo estamos haciendo en un día re X, estamos grabando hoy en un día re X, a una hora re X, en un momento re X, porque están cosas por pasar. Pero por ellos, por los que están escuchando en este momento, es que vale la pena y para mí ese es nuestro propósito glorioso.
Ah, Carlitos, sí, no, pues agradecerle a toda la gente y qué buena conexión que ha hecho usted con nuestro propósito glorioso. Creo que en realidad todos tenemos nuestro propósito y poder llegarle, digamos, a tanta gente con el mensaje geek y ñoño, pues es una gran fortuna y así que qué chévere poder tener esos propósitos gloriosos. Exploren sus propósitos gloriosos y estoy seguro que van a encontrar grandes cosas allí.
¿Hola? Tenemos un pequeño contratiempo y buscamos asesoramiento.
¡Mobius! ¡Wow! ¡Qué gusto verte otra vez!
Eso. Y sabe que hay otra reflexión, Carlitos, que me deja la serie y es que hay cosas que ya inevitablemente están escritas, ¿no? O sea, que están ya hechas para hacer. Sin embargo, la serie pues tiene esa capacidad también y esa antítesis de mostrarte también como la otra parte y decir, bueno, no todo está escrito y también hay posibilidades, otras posibilidades, porque digamos, puedo salvar a Sylvie, pero también puedo darle una nueva oportunidad a la humanidad, ¿sí? Entonces a veces uno anda como un caballito cerrado, así como con esas cositas que les ponen para no mirar hacia los lados, sino solamente cree que hay una sola salida hacia las cosas, y a veces tenemos un montón de alternativas. Entonces Chévere, porque nos deja esas dos reflexiones, y tres, y cuatro, y cinco, y más reflexiones acerca de todo lo que podemos, digamos, segregar de allí.
Depende de nosotros salvar este lugar.
¿Eso es una grieta?
Claro que sí. Bueno, ¿qué nos queda por decir? Nos queda por decir, si quieren unirse al grupo de Telegram, nos pueden escribir ahí en @bandadelcomic en Instagram y les contamos. Es supremamente fácil y es, mejor dicho, una ganga para todo lo que pasa en ese grupo. Tenemos que decir también que se vienen muchas cosas. Tenemos un final de año lleno de episodios. Tenemos que decir también, no nos gustó Kenobi. Tenemos que decir también... y no, ya. Muchas gracias a Bobcito. Esperamos que pasen un excelente fin de año desde ya, que se estén gozando ese final de año que es tan chévere. Y cierro con una frase que dice: malgasté el tiempo y ahora el tiempo me malgasta a mí. Nos encontramos en un nuevo episodio de La Banda del Cómic. Chao.
Exageraste un poco, ¿no crees?
Yo digo que fue perfecto.